¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Viñuela. Si te parece, durante los próximos minutos lo que vamos a hacer es disfrutar de unos amigos que los sentimos, además estamos en su casa, hablo de Escoen, que los sentimos parte de esta familia de COPE. Siempre que ocurre algo de importancia, y últimamente está ocurriendo mucho, no sé si por suerte o para desgracia para Álvaro, que se tiene que no preparar porque se lo sabe, pero actuar e intervenir más de una vez en COPE con todo lo que está ocurriendo a nivel económico, a nivel empresarial, los ERTE, bueno, te puedes hacer una idea. Bueno, estamos en Escoen, pero hoy venimos a hablar de otra parte de Escoen, aunque lo que vamos a hacer es repasarlo directamente con su socio, con Álvaro Yáñez. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Fran, por dejarnos entrar, ¿eh?
Gracias a vosotros por venir.
Estamos en la calle Sederos, en pleno centro de Granada, en las instalaciones de Escoen. Para quien vive debajo de la tierra, ¿a qué os dedicáis?
Bueno, nosotros principalmente somos una asesoría fiscal y consultora empresarial que prestamos servicios tanto a empresarios como a empresas, a particulares, autónomos, de todo tipo y de todo tipo de actividad. Venimos prestando estos servicios desde hace aproximadamente 32 años y la prueba de que lo hacemos bien es que seguimos aquí. Y bueno, básicamente nuestros tres pilares fundamentales en la prestación de estos servicios son la excelencia de los mismos, estar comprometidos con las personas que forman parte de nuestro equipo, que son un pilar fundamental en el desarrollo de estos servicios profesionales. Y luego, en los últimos años, venimos prestando especial atención a lo que viene a ser el entorno de la empresa, el entorno social, ambiental, económico. Por ello, pues participamos en la colaboración activa en ciertos proyectos como son el premio de emprendimiento de UGR, actividades de formativa en UGR Emprendedora. Como bien ha dicho Fran, colaboramos con COPE en algún momento dado que lo necesiten para...
Y que últimamente están siendo muchos, porque sí, sí. La cosa se mueve muy rápido.
La verdad es que intentamos hacer también otras actividades de ámbito ambiental, que recientemente, hace unos años, empezamos a colaborar con la ONG WWF para la reforestación de Doñana. También colaboramos con ASPACE en la carrera solidaria, con CRAM, que es una asociación del cuidado y conservación del Mediterráneo, con sobre todo el cuidado del hábitat de las tortugas marinas. Y luego ya tenemos también otra serie de actividades como es el Charter de la Diversidad, el cual Escoen forma parte, y así como también estamos adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en las que se establecen una serie de pactos de normas que la empresa debe de cumplir. Eso entre otras muchas cosas. Y además, este año, pues hemos empezado a colaborar con la Asociación Semillistas, que creemos que está haciendo una labor extraordinaria y fundamental para la sociedad y para el entorno en el que vivimos, con el objetivo principal de reforestar un hábitat o una zona como es Sierra Luján, de gran importancia para la provincia de Granada.
Daniel Calatayud es el responsable de la asociación. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya que Álvaro ha considerado, y yo creo que a bien, que nos sentemos los tres, lo voy a convertir en una tertulia, más que nada porque a micrófono cerrado he visto que tenéis una sintonía perfecta en temas muy importantes y no quiero dejarme ninguno atrás. Lo primero, ¿qué es Semillistas?
Pues Semillistas es una asociación que nació para intentar reforestar de una manera más óptima. Normalmente... las reforestaciones se hacen plantando árboles, llevando un árbol que se ha criado en un vivero al monte y haciendo un agujero y plantándolo y regándolo. Y nosotros hacemos esto, pero sembrando semillas en vez de plantando árboles. Esto es algo que en todo el Mediterráneo todavía no se había hecho. Hay pocos lugares del mundo donde se ha hecho y nos decidimos como a traer la tecnología necesaria para poder reforestar con semillas en vez de plantando árboles.
Vale, y la segunda es, ¿semillas de qué?
Semillas de todas las plantas que... El bosque, por ejemplo, solo en Sierra Nevada hay 3.300 especies de plantas, ¿no? Estamos acostumbrados a que se reforeste con pino y con poco más, una, dos, tres especies, pero en realidad las reforestaciones tienen que ser con la más amplia diversidad posible de especies, ¿no? Entonces, no podemos llegar a todo lo que nos gustaría, pero actualmente trabajamos con alrededor de 20 especies leñosas en Sierra Lújar y cada año seguimos estudiando más especies, cómo funciona su semilla, para poder trabajar más.
¿Cuánto tarda una semilla en conseguir el objetivo que vosotros queréis, que es el de la reforestación? Porque eso no es rápido, ¿no?
¿Una semilla cuánto tarda en nacer?
En nacer, sí.
En nacer una semilla...
¿En todo el proceso cuánto tarda?
Una semilla en el bosque, por ejemplo, una semilla de majuelo o de espino blanco, que es un árbol arbustivo, un árbol pinchoso que hace unas bolitas rojas que se pueden comer.
Sí, vale.
Ese arbolito puede tardar entre 5 y 10 años en nacer en la naturaleza. Eso es algo que, digamos, de alguna manera el capitalismo no se ha podido permitir, hacer proyectos de reforestación con semillas a tan largo plazo, ¿no? Entonces nosotros hemos cogido lo que se ha estudiado en el ámbito agrícola para la tecnología de semillas durante los últimos 50 años y lo hemos aplicado al mundo forestal. Y lo que estamos consiguiendo es que esa semilla, que tardaría naturalmente 5 o 10 años en nacer, la sembremos y a la primera lluvia que caiga podrá germinar la semilla.
La técnica que usabais era el Sival, ¿no?
Utilizamos una técnica, utilizamos dos técnicas. Una tiene que ver con ese aceleramiento de la germinación para que pueda nacer rápido. Y otra tiene que ver con envolver las semillas con algunos materiales que le van a facilitar que germine, con nutrientes, con microorganismos e incluso con polímeros hidroabsorbentes. Esto es lo que hay dentro de los pañales de los bebés,
sí, ¿eh?
Que hace como un gel, ¿no?
Entonces transformáis los 10 años en pocas semanas.
En días. Estos son técnicas que en España no se conocen. Son técnicas, se llaman priming seeds, y están súper estudiadas en el mundo agrícola, pero en el mundo forestal, como no hay casi inversión a nivel mundial, no se han estudiado, ¿no? Nosotros hemos cogido y lo hemos adaptado al Mediterráneo y tenemos, pues eso, alrededor de 20 especies actualmente que podemos trabajar con estas técnicas en Sierra Lújar. Es algo muy bueno porque podemos reducir el coste de las reforestaciones entre 10 y 30 veces y podemos hacer posible esto que está tan de moda ahora de reforestar con drones o con cualquier medio aéreo.
Claro, pero ahí el objetivo o el retorno no es económico, ¿no? O sí es económico.
El retorno para nosotros no es económico. Nosotros somos una ONG, una asociación sin ánimo de lucro, y estamos dedicados a que esta metodología funcione cada vez mejor. Para una empresa, el retorno es económico. Para una organización...
Sobre todo para el mundo agrícola, ¿no?
Claro.
Más que para el mundo de los árboles.
El mundo de los árboles se está convirtiendo en un mercado. Se llama un mercado emergente. Y a distintos niveles, ya sea de árboles, ya sea de carbono. Hay a nivel mundial están naciendo grandes empresas que se dedican a la reforestación y es algo que el planeta necesita, y si no lo hacemos, y si no hacemos que las empresas puedan tener retorno económico, no vamos a poder reforestar el planeta a la velocidad que necesitamos para que el cambio climático lo podamos atenuar un poco. Entonces, el mundo de la reforestación, que tradicionalmente ha sido un ámbito de las asociaciones y de las pequeñas entidades, cada vez más se está enfocando para que sea rentable y puedan haber grandes empresas dedicándose a ello.
¿Cómo llegasteis a conocer vosotros los semillistas?
Bueno, básicamente dentro de ese esfuerzo social que venimos desempeñando en los últimos años y en nuestra infinita curiosidad, pues lo descubrimos a través de diferentes medios de comunicación, redes sociales e internet, y ya nos pusimos en contacto con Daniel, el cual nos profundizó bastante más el proyecto y nos quedamos bastante encantados con la idea de poder colaborar con ellos, porque creemos que es muy necesario.
¿Cuántas viñas habéis plantado?
Pues este año habremos puesto más de 50.000 semillas y, como os he comentado antes, nos hemos quedado muy frustrados porque el otoño ha sido de los más secos de los últimos 40 años y vamos a tener que volver a resembrar estas semillas el año que viene para que puedan nacer en el momento adecuado, en su momento adecuado, y puedan resistir el verano.
¿Dónde? ¿En la Sierra de Luján?
En Sierra de Luján, en todo, digamos, Sierra de Luján, en la parte de Sierra de Luján, que es propiedad del Ayuntamiento de Órgiva. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Órgiva, es la cara norte de la sierra, y hay más de 4.000 hectáreas propiedad del Ayuntamiento, y ahí tenemos ensayos en algunos sitios, en algunos terrenos, y zonas donde reforestamos más intensamente en otros. Hay mucho terreno, ¿no?
Pero, Daniel, con esta técnica que vosotros usáis, evidentemente podéis llegar a plantar mucho más que con la técnica habitual. E incluso el cuidado y el mantenimiento posterior, que es una de las lacras que tiene la reforestación tradicional, es infinitamente menor, ¿no?
Sí, podemos hablar de que o reducimos tiempo, o reducimos costes económicos, o plantamos más árboles, ¿no? Todo va por la misma línea. La cuestión sería que conseguimos ser como más eficientes. Y conseguimos ser más eficientes porque lo que hacemos es ir de la mano de la naturaleza, ¿no? Cuando ponemos un árbol en una maceta, una semilla en una maceta, y crece, la raíz llegará al fondo de la maceta en breve y empezará a enrollarse en la maceta. Cuando esto se traslada a campo, esta maceta se lleva a campo y se planta el árbol, va a necesitar muchos cuidados para que la raíz otra vez se oriente y se pueda meter en la tierra. Cuando nosotros sembramos una semilla directamente en el campo, la raíz se desarrolla de manera natural. Y antes del primer verano ya ha empezado a profundizar y a encontrar los huecos que tiene que encontrar para poder sobrevivir. Mucho más rápido que si lo hiciéramos plantando el árbol, ¿no? Por eso, al final, las plantaciones de árbol se suelen hacer muchas veces solo de pino, porque es la especie que más resiste esos trasplantes. Aunque el bosque mediterráneo necesite encinas, necesite todos los géneros, Rhamnus, Alaternus, todas las legumbres, las genistas, necesita un montón de especies, y con la técnica de plantación, y sobre todo aquí en Andalucía, en el sur de España, es más complejo hacer que una encina, que un roble sobreviva con un trasplante, a no ser que queramos gastarnos muchísimo dinero durante años regando durante el verano. Y con esta técnica de la semilla aprovechamos el potencial de la naturaleza y hacemos que la raíz profundice y se pueda sobrevivir.
Wow. Vamos a seguir hablando de semillista, de siembra de bosque. Vamos a incorporar a Patricia Cañas. Vamos a hacer un alto. Estamos en SCOEM. Fíjate, seguro que cuando te he dicho al principio de SCOEM pensarías que íbamos a contarte la última hora sobre los ERTES y sobre la campaña de la renta, que Álvaro empieza ya, ¿no? Dentro de poco.
Sí, dentro de poco, una semana.
O sea, que hablaremos de eso también más adelante, ¿eh? No en el día de hoy, pero es un tema muy, muy interesante que nos lo está contando Daniel Calatayud, responsable de la Asociación Semillista, y vamos a incorporar a Patricia Cañas. En un momento, un alto. Seguimos desde SCOEM y seguimos hablando, fíjate, de varios proyectos interesantísimos. De hecho, yo antes de hablar con Daniel, no me podía hacer una idea de lo que era Semillista, aunque tiene su página web, semillistas.es y siembrabosques.com. Y lo que vamos a hacer es hablar con Patricia Cañas, que es la responsable social de la asociación. Patri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Wow, lo que está contando Daniel es impresionante. Sé que no lo has podido escuchar, pero no hace falta que lo escuches. Todo lo que hacéis es una pasada, ¿eh?
La verdad es que es un proyecto muy, muy hermoso y bueno, que apuntamos alto porque los desafíos con los que nos encontramos actualmente son grandes. Así que sentimos que es lo que hay que hacer, sí.
Cuéntame un poquito las acciones sociales que van vinculadas al proyecto de reforestación.
Pues el proyecto Siembra Bosques lo consideramos como un proyecto regenerativo. Y regenerativo no solo en cuanto a la salud de la tierra, sino también acerca de la salud de las personas y de la comunidad. Entonces, a nivel más de cómo impacta o cómo toca nuestro proyecto a las personas, al género humano, por una parte es el tema de salud, de la salud física y la salud mental. Bueno, la salud está toda ligada y es algo que consideramos que no está separado, que está ligado lo que es la salud de la tierra, la salud de nuestro entorno con la salud de las personas que ahí lo habitan. Entonces, esta es un área en la que también ocupamos parte de nuestra energía, de la atención. Y no sé si queréis que os cuente un poco más en particular cómo hacemos esto, de qué manera se materializa en nuestras acciones.
Hombre, sería, vamos, te lo pedimos por favor, sería ideal, si nos puede dar un poquito más de luz.
Sí, pues por una parte, cuando vamos a hacer las siembras, cuando hemos hecho las siembras, al principio de todo tomamos unos minutos, 10, 15 minutos, para poner esta atención en el cuerpo físico y en el cuidado. Hacemos unos pequeños ejercicios, estiramientos, indicaciones, hacemos las indicaciones luego de cómo sembrar, pero en ese momento de cómo cuidarnos el cuerpo mientras estamos sembrando, cómo estamos haciendo el voluntariado, poniendo esta conciencia, ¿no?, en el cuerpo y en su cuidado. Por otra parte, a los voluntarios y voluntarias que vienen 3 jornadas, a colaborar con el proyecto, se les ofrece una terapia. Hemos creado una bolsa de terapeutas en Órgiva,
sí,
ya sea osteópatas, fisioterapeutas, diferentes tipos de cuidados, y el voluntario o la voluntaria que ha hecho 3 jornadas puede elegir entre estos para recibir una terapia, una sesión para cuidar su cuerpo. Así, intentando como cultivar esta cultura o que quede arraigada esta cultura de cuidado de la salud. Y también lo que hemos estado haciendo, octubre, noviembre y diciembre, hemos estado ofreciendo talleres y charlas gratuitas, ya sea de ecología y de cuidado de la salud también. Entonces, son como formas concretas en las que estamos pues intentando contribuir a esta y promocionar esta cultura del cuidado de la salud, de la
claro,
prevención del cuidado.
Hay un sector que yo creo que es importantísimo en todo esto, que es aparte de todo lo que estamos hablando, que son los chavales, los jóvenes, los niños incluso. Claro que esto, la concienciación, ya no a nivel de prevención, sino de concienciación, es importantísimo. ¿Cómo se puede concienciar a un niño de lo que es la reforestación, de la importancia que es la reforestación, del cuidado del medio ambiente, de la siembra? ¿Eso cómo se le podría explicar a un niño?
Bueno, ahí hay muchas formas. Lo que consideramos es que antes que al niño o a la niña, porque ellos son seres que están ya muy, muy conectados y sensibilizados con la naturaleza, consideramos que somos las personas adultas las que hemos perdido esta conexión y esta sensibilidad y este cuidado. Entonces, realmente no nos enfocamos tanto a tareas específicas para niños o niñas, sino para la población en general. Y sí que las jornadas vienen familias, de hecho son jornadas de siembras que son muy familiares, pero los niños y las niñas pueden participar o no en la actividad, o simplemente estar y embeberse de todo lo que están sucediendo. Los adultos y las adultas somos sus referentes. Entonces, si ellos ven a otros adultos, a otras adultas juntarse para hacer algo, sus padres, sus madres, tomando cuidado, poniendo atención y reforestando o haciendo cualquier otro gesto, eso ellos se van a empapar de eso. Entonces, creemos que eso es la mejor forma, siendo sus referentes. Uh-huh.
Estoy con Daniel, estoy con Álvaro. Yo, Daniel, sé que si te quisiera preguntar algo, lo convertiríais esto en charla maravillosa. No sé qué podríamos preguntarle para sacarle más jugo a todo lo que está contando Patri. Daniel.
Pues mira, a mí me ha resultado curioso lo que has preguntado de los niños. Y Y me ha gustado cómo lo ha contestado Patri. Y añadiría una cosa, que es que algo importantísimo en los niños es que se vinculen con la naturaleza.
Claro.
Y para eso no hace falta explicarles nada ni hacer nada con ellos. Simplemente hay que ir al monte. Y cuando un niño va al monte, empieza a corretear, a hacerse cabañas, a ser un jabalí. Se transforma en un jabalí el niño y empieza a hacer el loco, a escalar, a subir árboles. Y eso es la mejor manera de que un niño, cuando sea mayor, ame la naturaleza. Que se vincule desde pequeñito con la naturaleza.
Sí, sacarlo de su entorno urbano.
Sacarlo del entorno urbano o
que
incluso...
Hay niños que no saben lo que es un árbol ni lo que...
Lo sabemos, lo sabemos. Nosotros vivimos en plena naturaleza en la Alpujarra y nuestros niños corretean por allí como jabalís y sabemos lo que significa que crezcan vinculándose y amando la naturaleza, ¿no? Y es algo muy hermoso. Y en las personas de la ciudad no pueden hacer lo mismo porque no viven en la tierra, viven en el asfalto, pero es muy importante que esos niños toquen lo máximo posible, ¿no? Había un educador en la India que decía, al menos un día a la semana las escuelas de todo el mundo deberían de sacar a los niños a la naturaleza. Un día, aunque fueras, dejar los libros y salir al monte, porque es el mejor libro que existe, el de la experiencia en la naturaleza. Bueno. Nos falta mucho eso en nuestra cultura.
Claro, claro, claro. Por eso digo que muchas veces los niños, esa conexión con la naturaleza es inexistente. Quizá en un parque, a lo mejor que ven un árbol y hay césped, pero vamos, que eso no es naturaleza. Álvaro, ¿qué le podemos preguntar o qué podemos sacarle a Patri? ¿Qué te interesaría?
Bueno, ¿cómo podemos llevar a la práctica o cómo creéis vosotros que deberían de enfocarse estas prácticas y buscar sobre todo apoyo en instituciones?
Claro.
¿Cómo esas instituciones pueden colaborar con vosotros para que ese mensaje se difunda más ampliamente?
Todo tuyo, Patri.
Bueno, las instituciones normalmente, las instituciones públicas, esperan a que tú vayas a buscarlos. Es extraño que sea una institución pública la que se fije en un proyecto y decida. Por eso ellos sacan líneas de subvenciones, ayudas, en las que si entras o no, pues puedes recibir estas ayudas. Igualmente, nosotras estamos muy ligadas al Ayuntamiento de Órgiva, ya que Sierra Lújar es de Órgiva, y de ahí recibimos bastante apoyo. Y queremos abrir también comunicación con la Diputación. Estamos en contacto con la gente de medio ambiente de la zona, de varios pueblos de aquí de la zona. Pero sobre todo nosotras también contamos y parte del proyecto es el conectar con la población en general, el voluntariado. Y el voluntariado no solo para conseguir su ayuda física de manos, sino dentro de esto que os contaba, que es un proyecto regenerativo, de cultura regenerativa, también el impactar sobre la comunidad y la sociedad, el que tiene muchísimo, como muchísimas facetas, el hecho de que nos juntemos un grupo de personas, convoquemos un grupo de personas para reforestar. Una es el hecho de poder ir al monte, de conocer, mezclarte con personas de diferentes lugares, de diferentes orígenes, de diferentes culturas, y el hecho de volver a crear comunidad, a volver a crear lazos, de, sobre todo después de estos últimos años que hemos pasado, que han sido tan duros, pues el poder volver a crear lazos humanos y también el dar a las personas este empoderamiento, el poder crear una sociedad activa, una sociedad activa y participativa. Creemos que esto es muy importante también. Claro. Que las personas puedan darse cuenta del poder que tienen y de que no tienen que esperar a que venga un organismo a reforestar o hacer algún cambio en su zona que ellos les gustaría. Claro. Sino que seamos nosotras que digamos, si yo quiero que esto suceda, pues a lo mejor me junto con otras personas y hablamos también con las instituciones locales para juntas pues hacer algo, que es lo que está sucediendo en este proyecto.
Claro. Pues Patricia Caña, Patri, muchas gracias. Me voy a quedar un ratito más, unos minutos, pocos minutos ya con Daniel y con Álvaro, pero gracias por estar aquí y enhorabuena por todo ese trabajazo tan maravilloso que hacéis, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y encantada de volver cuando queráis.
Cuídate mucho, gracias.
Gracias.
Chao.
Daniel, ese apoyo que contaba Patri de alguna manera, ¿cómo podríamos englobarlo? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que, no sé si podemos decir, buscáis también la asociación para que todos lo sepamos?
Nosotros, para definirlo un poquito mejor, que lo entendáis mejor, Semillistas son dos proyectos. Uno es el proyecto de investigación y de adecuación de una metodología para poder sembrar con semillas en el Mediterráneo, para lo cual tenemos un laboratorio en Pitres y estamos creando las máquinas necesarias para que ese laboratorio no solo nos sirva a nosotros, sino que sirva a cualquier organización de todo el mundo. Ese trabajo va por un lado y por otro lado tenemos Siembra Bosques, que es la reforestación de Sierra Lújar en sí, ¿no? Donde aplicamos, donde digamos desarrollamos la tecnología que desarrollamos en el laboratorio. Entonces, ambos proyectos, aunque se toquen mucho y sean de la misma organización, tenemos fuentes de financiación diferentes, porque son radicalmente diferentes. Por un lado, Siembra Bosques, buscamos, para el proyecto de reforestación de Sierra Lújar, buscamos donaciones de particulares, donaciones de pequeñas empresas. Estamos en plataformas de reforestación online como Treenation y estamos aplicando para otras. Estamos haciendo el llamado al voluntariado europeo a través de los programas de voluntariado europeo de la Unión Europea y ahí estamos como organizando todo ese mejunje para reforestar con voluntarios, para...
De hecho es que tenéis hasta TikTok.
Claro, hay que tenerlo todo.
Es que estoy viendo, o sea, los TikTok, o sea, vais a tope.
Claro, tenemos que... Es una de las cosas que invertimos, la cuestión de la comunicación y la difusión, claro, y la educación.
Sobre todo para llegar a un público específico, claro.
Claro.
Qué bueno.
Y entonces ese campo de encontrar financiación para poder poner árboles en Sierra Lújar, lo tenemos bastante encauzado. Y este año, este 2022, esperamos poder poner alrededor de 300 o 400 mil semillas en Sierra Lújar, que son un montonazo. Pero tenemos una parte en Semillistas que todavía es deficitaria, que es el laboratorio. El laboratorio todavía no hemos encontrado una forma de financiarlo. Digamos que nosotros nos podríamos considerar como si fuéramos una startup, solo que el potencial beneficio que vamos a desarrollar no es un beneficio para un inversor, no es un, claro, es un beneficio para el mundo entero, claro, porque estamos creando una metodología que pueda hacer que todas las pequeñas organizaciones del mundo mejoren su eficiencia. Entonces estamos viendo cómo orientar el buscar financiación para algo en el que nosotros no vamos a ganar dinero y el que invierte tampoco va a ganar dinero. Y eso es complicado.
Actual, sí.
Y eso es complicado,
el
¿no?
El sistema actual es complicado, sí.
Y entonces estamos ahí buscando premios, buscando la manera, claro, de financiar esa investigación.
Uh-huh. Bueno, tenéis todo en semillistas.es y en siembrabosques.com. Además, lo de Siembrabosques, podéis acceder directamente a todas las redes sociales. Insta, Facebook, YouTube, Telegram, Twitter y TikTok. O sea, estáis en todo. Así que es un proyecto maravilloso. Y en este caso, gracias a SCOEM y a su responsabilidad social corporativa, queríamos contarlo, Álvaro, porque es una de las muchas iniciativas que manejáis, pero esta es maravillosa.
Sí, nos pareció una fantástica idea y como parte también de nuestra responsabilidad social corporativa, creíamos que necesitamos apoyar no solamente iniciativas empresariales, que está bien y son necesarias para la sociedad, sino también iniciativas sociales y medioambientales, porque no hay que olvidar que vivimos en un entorno, entre otras cosas, rodeado de naturaleza.
aunque normalmente estemos siempre en la ciudad, que antes lo estábamos hablando sí. Fran y Daniel, pero la naturaleza está ahí y es tan necesaria como cualquier otra cosa. Espero y animo que haya otras muchas entidades públicas, privadas, que puedan ayudar a Daniel y a Patricia con la asociación semillista, sobre todo para levantar ese proyecto tan fantástico del laboratorio en Pitre, porque es una idea no solamente brillante, sino única, posiblemente sí, sí. En España.
Claro, pero el sistema que contaba Daniel es complicado, pero se puede conseguir. O creo yo que tenéis los mimbres para poder conseguir sobre todo ese tema de financiación. Álvaro Yáñez, gracias por invitarnos aquí a vuestra casa.
Gracias a vosotros.
Daniel, a por todas.
Muchas gracias.
Somos altavoz, así que lo que necesitéis ya nos habéis convencido. Así que lo que necesitéis tendréis aquí a la COPE para contarlo, ¿vale?
Muchas gracias.
Y enhorabuena por ese curro. Hizo que todo esto sonara Manuel Marín, lo dejamos desde SCOEM. Ha sido un rato de charla muy agradable. Y con temas, fíjate, salimos un poco de todo lo habitual. Que no quiere decir esto que en una semana y algo no llamemos a Álvaro para hablar de la declaración de la renta. Que tenemos que hacerlo.
Cuenta conmigo.
Eso va a ser así. Gracias y sigues a Álvaro, la mejor compañera de la COPE.